primera semana del mes de diciembre, último mes del año, pero nosotros seguimos con el mismo propósito. En Valencia 2025, Renacer tras la Dana, visitamos los municipios afectados por la Dana. En esta ocasión estamos en una pedanía de la ciudad de Valencia, estamos en Ford Alcedo, están justo al lado del río y tapados por distintas infraestructuras, la pista de silla, la V30, el ferrocarril. Aquí sufrieron los efectos de la Dana y queremos ver cómo están más de un año después, y por eso vamos a hablar con Ina García y con Ofelia Cuartero para que nos cuenten cuál es la realidad en Ford Alcedo cuando ha pasado más de un año desde la catástrofe.
Valencia 2025, Renacer tras la Dana, un podcast de Radio Valencia Cadena Ser.
Ina, Ofelia, gracias por acogernos y por recibirnos en vuestro pueblo.
Gracias a vosotros.
Ford Alcedo, vamos a ubicarnos primero. Creo que es importante, y estamos hablando precisamente de eso, ¿no? De la invisibilidad muchas veces de Ford Alcedo. ¿Dónde estamos?
Bueno, que a te ver. Lo diga Ina, que sabe más.
Nosotros estamos situados entre Castellar y La Torre. Somos una pedanía de Valencia y somos el centro. Pero estamos, ¿cómo te diría? Muy coartados por la pista de silla y el muro que tenemos delante de las casas justo donde estamos ahora mismo. Esto en la riada hizo muchísimo, en la Dana hizo muchísimo daño. Por detrás tenemos la vía del ferrocarril, por lo cual no tenemos salida. A la derecha justo de donde estamos ahora sería el polígono industrial, y con el polígono industrial tampoco tenemos salida. Cuando llegó la Dana, nosotros desgraciadamente no podíamos ir por ninguna pasarela ni por ningún puente. Y cuando quisimos salir por Sedaví, nos encontramos que Sedaví estaba todavía peor que nosotros. Claro. Llevamos muchos años pidiendo una salida por la Torre porque hay una acequia madre que se podía ampliar y dejarnos paso y salida. Y llevamos muchos años pidiéndolo, por favor, y no hay manera.
Porque tenéis, decías, la pista de silla, el polígono, el ferrocarril, por otro la V30, estáis encajados.
Estamos encerrados.
Y aquí, justo donde estamos, que tenemos detrás el muro de la pista de silla, y veo aquí unas casas, son precisamente las que más afectadas resultaron.
Sí, todas estas, desde el principio hasta el final de la calle, de esta calle, que son todo viviendas bastante antiguas, estas, entre comillas, no son tan antiguas, pero aquellas de allí son de las más antiguas que hay en Horno de Alcedo, y hubo algunas que les llegó hasta 3 metros y pico el agua. O sea, fue desastroso. Menos mal que en algunas no había gente. Los avisaron, familia de otros sitios les dijeron, uy, que viene mucha agua por ahí, que... y se fueron.
El problema de este muro es que hizo de pantano, de contención, de muro de contención, porque bajaba a la izquierda lo que es la V31, entonces el agua bajaba, se encajó aquí y aquí se quedó estancada durante mucho tiempo. Y hubo casas, dos alquerías que hay allí, donde en la zona de la guardilla, que antes no era la guardilla, era el pajar, 20 personas se quedaron ahí. Entonces...
En la andana.
Sí.
Atrapadas. Mediante un periódico, no sé qué era, me hicieron una entrevista y le dije yo, no, nos subimos a la andana, dice el chico. Es que soy andaluz, eso no sé lo que es.
Bueno, pero los valencianos sí, los valencianos sí que sabemos que es la parte de arriba de la, trasero, de la casa, que normalmente... nosotros estamos viendo cómo va la evolución, cómo están los municipios más de un año después, en este momento. Quiero preguntaros cómo estáis, porque las dos resultasteis afectadas en vuestra casa. ¿En qué punto están vuestras casas?
Bueno, la mía, puedo dar gracias a que mi casa... Yo acababa de restaurarla hacía 10 días. O sea, yo vivía en mi casa...
¿Esos 10 días literal?
10 días literal. Yo vendí el piso el 18 de octubre y me fui a vivir a la casa el 18 de octubre. Y dormí hasta el día 28, porque el 29 ya no dormí allí. En mi casa casi toda la gente la restauramos, entre mi marido y familiares, que yo soy de un pueblo de Albacete. Entonces, en cuanto supieron lo que había pasado, dejaron sus trabajos y se vinieron todos para acá. Claro, primero se tuvo que secar la casa y limpiarla, pero igual que los del suelo, los de las puertas, los de los muebles, pintores, todo, gracias a todos amigos y familiares de allí, la he podido restaurar en 6 meses, que durante ese tiempo hemos estado viviendo en un piso prestado.
Claro.
Y quedan cosas, pero bueno. se puede vivir perfectamente.
Yo la suerte que he tenido, que en realidad la casa estaba en parte alta con escaleras, era lo que habíamos construido en el jardín. Nosotros en el jardín teníamos una cocina, una habitación y la leñera donde teníamos todo, porque el jardín era de césped, de grama, y entonces ahí teníamos el cortacésped, la lavadora, lo que era la cocina de abajo. Bueno, eso se ha ido restaurando porque son cosas materiales, pensábamos que lo habíamos ido arreglando. Y ahora nos están saliendo, justo teníamos una de la parte del jardín, la que da al muro de la casa, una acera, y ahora se nos están haciendo grietas en esta acera, que está justo lindando con el parking que tenemos debajo de las casitas de los unifamiliares en los que estamos viviendo. Pues ahora nos va a tocar levantar el suelo, que hay una lista de espera, el Leroy Merlin, porque han subido los materiales muchísimo, y además hay lista de espera de ayuda de albañiles, que no los encuentras fácilmente.
Pero, ¿y os preocupa además lo de esas grietas? Hombre, que pudiera causar daños más importantes.
Lo que me preocupa es que la suerte que solo ha llovido fuerte una vez, pero si esto va lloviendo, que se me filtre la parte de abajo, porque obviamente las grietas terminan filtrándose y hay como una bajada, como un rebaje, que cuando lo miras tú ves que la acera ha bajado, que un día andando una noche por el jardín se nos meta un pie dentro, por ejemplo, porque claro, nadie te dice que no vaya a seguir rebajando. Cuando la presión del agua, la capa que hay debajo, pues estaba al nivel alto. Conforme el agua ha ido bajando, pues nos encontramos que también la tierra ha ido bajando y se ha llevado lo que había arriba hacia abajo.
Me decíais además, antes de empezar a grabar, que había otra vecina también del municipio que le había pasado un poco lo mismo, sí, ¿no? Tenía la casa reformada ya, sí, pero estructuralmente...
Es una que está a orillas de la carretera, que hace esquina. Entonces ahí también fue una de las casas que la afectó completamente. La chica la ha tenido, no ha tirado la casa, pero por dentro la ha vuelto a hacer nueva, la ha forrado.
Bueno, doble tabique.
Ha tenido que hacer
doble
forrado.
Tabique.
Sí, el doble tabique.
Ha tenido que
tabique.
Hacer un doble tabique. Claro. O sea, lo que tenía presupuestado.
Entonces,
al principio,
claro,
se le ha duplicado.
Claro.
Porque con eso no contaba.
Pero ahora que ya la tiene arreglada y está, de hecho está, ha empezado a medio vivir en ella, pues hará como 2 meses, cuando se estaba terminando de reconstruir, se han dado cuenta que muchas de las paredes están cediendo.
Es que la capa freática, o sea, una claro, cosa es lo que nosotros estamos construyendo o arreglando cuando el agua estaba a los... Bueno, yo dejé unos meses las puertas de abajo,
sí,
abiertas
todo,
y todo abierto.
Mi casa 3 meses.
Pero cuando se supone que ha pasado 3 o 4 meses, pues dijimos, bueno, ya está el momento, ya está todo. Pero claro, el agua, no, como ha llovido menos, pues ha seguido cediendo. Y ahora lo que tú tienes arriba es lo que se te va debajo. O sea, sí, la presión esa desaparece.
Entonces, claro, a ella le evaluaron, por ejemplo, vamos a poner...
Las ayudas.
30.000, vamos a suponer, sí, 30.000, y resulta que tiene 100.000. Entonces lo ha tenido que... lo va a llevar a juicio porque no...
Claro, un problema
dice,
es...
Dice las ayudas. ¿Qué
las
pasa
ayudas
con las ayudas? Las ayudas y el consorcio, las dos cosas, ¿no? Uno
sí,
es el seguro, otro
a
las
ver,
ayudas.
A ver, nosotros pensábamos, o al menos yo, en mi ignorancia, pensaba que el consorcio era una cosa y la ayuda estatal, por ejemplo, era otra. Y luego era la ayuda urgente de la Generalitat. La ayuda urgente de la Generalitat no la hemos recibido algunos porque yo, por ejemplo, mis circunstancias son 2 contribuciones y aparte costa mi cocina, mi habitación, como almacén en el ayuntamiento. O sea, me olvido de la ayuda rápida y de la no rápida también. Y luego el Estado me dice que el consorcio ha cubierto mis pérdidas. Claro, ha cubierto mis pérdidas al principio, porque yo no contaba con lo que tengo ahora. Pero esto nos está pasando, lo de la ayuda esta del Estado nos está pasando a muchísimos vecinos que han tardado, y es ahora cuando nos están llegando esas cartas que el consorcio ha cubierto. Ahora, si queremos hacer juicio, tenemos que buscar abogado, son 350 euros para empezar y luego no sabemos cómo vamos a terminar.
¿Ni cuándo?
No, yo lo cedo. O sea, yo tengo una ansiedad. O sea, a mí esto me genera ansiedad.
Sí.
Yo siempre he pensado, tengo hipoteca desde hace muchos años, siempre he pensado que iba a salir adelante con mi esfuerzo y mi trabajo. Y entonces, ante esta situación, mi marido y yo lo hablamos con mi hijo, que es muchísimo más listo porque es más joven que nosotros. Él es listo por estudios, nosotros por apariencia o por vejez, no sé. Y entonces hemos llegado a la conclusión que vamos a olvidarnos, vamos a pasar, vamos a arreglar nuestras grietas y vamos a empezar capítulo nuevo.
A superarlo como se pueda.
Con miedo, porque cada vez que llueve, o sea, aquí no llovía, pero ahora la sensación es, aquí no llueve, pero si está lloviendo más arriba, yo ya miro desde Requena hacia abajo si está lloviendo. O sea, cuando dicen alerta y no sé qué, empiezo a mirar desde Requena.
Claro.
Porque esa sensación no me la va a quitar nada. Nadie. El otro día tuvimos una reunión con Pilar Bernabé y nos dijo que se van a dar unas ayudas para con puertas, o sea, o doble puerta. Yo tengo 2 puertas. Una es el portón, que es la del jardín, el que compramos después y le dimos a la casa, que voy a vallar. voy a vallar, porque a mí poner una puerta cada vez que va a llover de 1.5 metros, primero que yo no, y segundo que si vallo me va a generar esa sensación de no tengo que estar quitando y poniendo, y para dejarla fija pues no la pongo, ya. Hago 4 ladrillos o 10 o 20 y se queda, y la otra puerta pues miraré si pesa, pues tampoco estoy para ir poniendo y quitando.
Ya, porque además os iba a preguntar, decís que tenéis miedo que ya miráis lo que cae, sí, de lluvia desde Requena, porque estructuralmente estamos en las mismas. Este muro
nosotros
sigue
no
igual.
Es que, a ver,
y los, perdona, desagües.
Lo que se está diciendo en la reconstrucción, yo soy una ignorante total, pero pienso que reconstruir es hacer una cosa que estaba hecha y ha dado mal resultado. Si tú la vuelves a hacer como estaba, seguimos en lo mismo. Entonces no es reconstruir.
Las primeras ayudas que nos llegaron, bueno, lo primero fue quitar los lodos, los barros y tal, pero luego se nos dijo, no se puede, yo que estaba ahí en proyectos y haciendo ideas con más gente, no solo yo, había mucha gente, ¿eh? Entonces llegamos a un momento que dijimos, bueno, pues vamos, ideas y aportes. No puede ser, porque no se pueden hacer cosas nuevas. Es volver a hacer lo que ya estaba.
No.
Si antes teníamos un parque sin desagüe, vamos a pasar la Saorra, la arena, lo que sea en castellano. Bueno, perdón.
Sí, la arena.
La arena
castellano,
con la máquina, ¿vale? Y ya lo teníamos como estamos. Pero ¿dónde está el desagüe? Si antes no había, ahora tampoco.
Yo no tengo desagües en mi casa.
Hemos gastado un dinero
en la puerta de mi casa.
En volver a hacer.
A mí se me inunda mi casa cada vez que llueve. Para salir del coche, ¡buah! El otro día pasó uno, porque claro, yo cuando salgo tengo la carretera y me mojó hasta aquí.
Si hay que pensar que lo que nos ha venido es arcilla, la arcilla es impermeable. Entonces, si no la quitamos bien, los campos que nos filtraron ya no van a filtrar igual. Si no limpiamos bien los desagües, son tapones de arcilla.
Claro.
Y eso es un peligro, es que no es lo que nos venga. O sea, la otra vez se filtró porque era permeable, pero es que lo que nos venga ahora se va a encontrar con zonas impermeables.
De hecho,
que espero que no nos venga, por cierto.
De hecho, nosotros, yo soy huerta, o sea, mi casa es de la huerta. Nosotros tenemos campo delante y campo detrás. El de delante, digamos, que lo hemos salvado, pero el de detrás nos está costando Dios y ayuda para limpiarlo.
De toda el agua y de todo el barro que recibimos.
Claro, entonces, lo que es la acequia, aquí se riega, mi marido riega los martes. Pues de martes a martes tiene que coger la pala y el rastrillo y quitar arena, porque se pone así.
La trae,
o sea, cada vez
la
que va viniendo, todo eso es suciedad que hay en otro sitio y la va trayendo. Y el campo, hay trozos que no se han podido recuperar porque hay montañas así. De hecho, yo cuando mi marido me dijo, ve si abre la puerta para que no se rompa, a mí me tiró el agua para atrás, porque claro, mi puerta es un poco más grande que esa,
sí,
y ahí estaba el agua de la torre. Ahí venía el agua de la torre.
La torre y
entonces, claro, yo cuando abrí la puerta, a mí me tiró todo eso. Y al día siguiente, no, yo tardé 3 días en ir a mi casa, vino la Guardia Civil y yo llorándole que por favor me miraran a ver si ahí había alguien muerto, porque habían zapatitos de bebé, había un banco de la iglesia, un contenedor,
nos
árboles,
llegó de todo.
Era
a
increíble.
Ver, pensad que nosotros este muro hizo de contención de todo, de todo.
No solo el agua,
aquí,
sino todo lo que arrastraba.
Es una pena, pero es así, porque el agua que nosotros nos llegó venía de de la depuradora que tenemos en más arriba, de la hormigonera, cementera o como la quieran llamar, que tenemos aquí a la derecha.
Sí.
Entonces nosotros nos hemos juntado con todos los barros, lodos que había por allí, más lo que se han encontrado por esta zona. Que a mí me gustaría saber exactamente qué es lo que había en esos lodos, que todavía a mí no me ha llegado ningún informe diciendo lo que tuvimos entre manos. Porque yo, para quitar lo que había en mi jardín, metimos a 2 personas y estuvieron días, ¿eh? No fue una cuestión de horas, fueron días.
Infecciones, yo tuve que bajar al médico y de hecho aún las tengo, manchas en la piel. Manchas, yo tengo unas manchas así que parece como que yo digo como si fueran los ovnis, como que me han marcado, y a mí la doctora me dijo, dice...
Mira, aún nos queda algo de sentido del humor, ¿eh? También te lo digo.
Sí, yo también.
Bueno, sentido del humor, y lo que estoy viendo en muchos municipios y aquí también, es que os habéis organizado. No sé si ya lo estabais antes o movilizado socialmente, pero ahora todavía más, y más en sitios como este que sois, decís,
yo,
¿no?, más pequeños, y os
conocéis
todos.
Yo que soy de gatillo corto y que tengo un carácter fuerte, he de decir y agradecer a toda la población de Hornacedo. Primero, porque nos aguantamos mutuamente en los grupos de WhatsApp que hemos hecho. Después hay que reconocer que la alcaldesa ha estado al pie del cañón, No podemos ponerle una tilde en ese aspecto.
Ella se ha portado como una
la alcaldesa
vecina.
De aquí.
Ella, más que alcaldesa, es una vecina de Hornazo de toda la vida.
Claro.
Vale, entonces hemos tenido gente de Hornazo de toda la vida que nos hemos ayudado entre todos y los que nos han venido de fuera que también nos han ayudado. Pero aún así, Hornazo es un barrio muy carente de muchísimas cosas. Yo, por ejemplo, tengo un problema de alimentos para ir a por patatas. Porque claro, aquí traían donaciones de latas, de macarrones y tal, pero los que somos raros, no veganos, que no les pongo una pega, pero que yo tengo una enfermedad a determinados alimentos y entre ellos pues me alimento mucho de patata, me saca de muchos apuros.
Sí.
Y tiramos mano hacia el polígono intentando ir hacia David porque no sabíamos lo que teníamos alrededor.
Claro, no pensábamos.
Y fue la ignorancia
únicos.
De estamos aquí y tal, nos vamos hacia David, que me han dicho que hay un pakistaní que está abierto. Pakistaní, madre de Dios, cuando entramos en el polígono, camiones dentro de. Bueno, hay vídeos que te.
Sí.
Camiones dentro sí.
De las
naves.
De las tiendas de sofás.
Coches
¿no?
tumbados. Por, fue algo que hay. Es que no te das cuenta del alcance de los demás, porque como siempre nos miramos el ombligo, pues pensamos que es lo nuestro.
O porque os faltaba también en esas primeras horas, sobre todo, información. Nada, y os quedasteis aislados, estuvimos aislados muchas horas.
Mi marido maldecía, que mi marido no maldice nunca, la que maldice soy yo, que aquí no venía nadie, que estábamos abandonados, que fíjate tú, que aquí no sabían de eso. Y de repente, cuando nos enteramos de todo lo que había pasado, encendemos la tele y vemos lo que había pasado, empezó a decir, ay, por Dios, perdonadme. Que yo,
bueno, yo
ay,
me hice una idea de lo que podía pasar porque
no sabía.
Con el poco batería que me quedaba en el ordenador puse un tuit y entonces en ese tuit decía, en nombre de la empresa de mi hijo, por favor, ahí en tal sitio está mi hijo y 15 trabajadores, que se sepa que todo el mundo vaya o alguien vaya a ver cómo está. Y a raíz de ahí, yo no sé, fue alguien de la Diputación, pero no sabría decirte quién, que dijo, lo voy a poner como enlace de personas perdidas y todo va a ir a parar aquí. Y en ese tuit empezaron a aparecer cosas y cuando empecé a leer que había gente en gasolineras, gente en el centro comercial Bonaire, gente en Carrefour, gente en Ikea, le dije a mi marido, madre mía, lo que está pasando. Y ahí ya dije...
Tu hijo, por cierto, que no lo has dicho, pero era en una empresa en Ribarroja, precisamente.
Ribarroja. Uno de los yo es que hablo de mi hijo y me pongo
que
mala.
Resulto más
ay,
afectado.
No,
claro.
Esa al noche, final... yo esa noche, perdóname, no se la deseo a nadie, no, a nadie. No. Yo he oído cosas de los afectados de la Dana, yo por dinero ya te he dicho, nosotros hemos cerrado capítulo,
sí,
pero a
que
mí
no vamos a
la
ricos.
Noche, la noche de mi hijo...
Para matarlos.
Me gustaría que alguien, o sea, no me gustaría, porque no quiero, se lo deseo a nadie, pero que alguien se pusiese en la situación de no saber dónde está tu hijo y pensar lo peor, porque lo último que te ha dicho es estamos inundados y nos vamos a lo más alto.
Y después de saber lo que pasó, que muchos dijeron eso, ya no volvieron, pues
claro,
bueno, yo gracias a mi hijo, que él está en contacto con todos los meteorólogos de aquí de Valencia, y gracias a la información que tenía nos la iba transmitiendo.
Sí, Horno de Alcedo ha sido afortunado porque nada. Pérdidas humanas no hemos tenido.
No.
Y eso ya, lo material se repone, lo humano.
Yo al día siguiente, el primer día que tuvimos luz, llamé a Punto. Y ya tengo amistad con varias reporteras. Y estaban haciendo los reportajes de la tele. ¡Buah! Es que en Horno de Alcedo no existimos, nos tienen abandonados, aquí no existe nadie, por favor, nómbralo. Dice, no te preocupes, que ahora lo nombraré. No sé si lo nombraría o no, porque no lo sé.
Pero, claro.
Pero que estaba muy indignada porque... Es que era una indignación total, que es que
a
bajabas
ver, claro,
y veías a todos.
Lo que pasa que después,
mismos...
claro, al comprobar la dimensión, ¿no? De,
claro,
de lo sucedido,
dices,
somos 1.200 habitantes.
Nos quedamos casi sin tiempo, pero me ha parecido muy curioso antes de empezar, me decías, precisamente tu casa, que es una alquería, una de las casas más antiguas, ya sufrió la riada del 57, teníais incluso la marca de donde llegó el agua.
Sí, si queréis pasar por aquí.
Sí,
claro,
y
por
como
aquí
algo curioso, ahora vamos y lo vemos, pero como una anécdota, Horno de Alcedo estaba todo inundado, menos la plaza de la iglesia. Los únicos coches que se han salvado en Horno de Alcedo eran los que habían aparcado al lado de la iglesia. Dios hizo un milagro.
Sí
que es cierto que no perdéis el sentido del humor, a pesar de todo.
Y eso que después, yo creo que a ella le pasa igual, porque no está pasando a todo. A mí, por ejemplo, como yo en ningún momento me vi en peligro, a mí no me afectó. Yo dije, todo lo que he perdido es nuevo, he perdido mucho dinero, pero mi marido y yo estamos bien.
Ya, yo nada. Cuando vi a mi hijo...
Sin embargo, ahora que lo hemos recuperado todo, la ansiedad está que se sube por las paredes.
Sí. Al pasar el
y aún no te dicen nada, lloras como una magdalena. Sí. Yo lloro en todos los sitios. Es verdad que sí.
Eso es verdad.
Es que habéis vivido una situación, una catástrofe al final.
Sacas fuerzas en el momento de yo puedo... Yo me acuerdo que me fui al banco de alimentos, dejé mi casa y dije ya me la abrirá alguien y ya sacará las cosas a alguien. Pero...
Ina y Ofelia, os agradezco muchísimo esta conversación que hayáis compartido con nosotros, en qué situación se encuentra Fordalsedo, y bueno, pues estaremos pendientes de lo que pasa aquí, por supuesto. Nosotros estamos ubicadísimos. Muchas gracias.
Un acueducto aquí.
Bueno, eso estaremos pendientes de las infraestructuras que se puedan hacer para evitar esos daños. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Sí, nosotros continuaremos visitando municipios, queda todo el mes de diciembre, estaremos en uno de los municipios afectados por la Dana cada semana y la semana que viene concretamente nos desplazaremos hasta Vilamarchant.
Valencia 2025, renacer tras la Dana. Dirección, Jessica Crespo. Vídeo y edición, Santi Botella.
Con el patrocinio de Balearia y Caixa Popular.